Buenos días, estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Os mércores, a partir da unha da tarde, estamos para a Coruña no 103.4 do Dial e para o resto do mundo por streaming en quackfm.org e nas apps gratuitas para Android e máis iPhone. Os podcast podelos atopar en quackfm.org, en fegaus.com e máis en fegaus.canalsenior.es, así como no teu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Cosme desde Lugo, Cristina, Conchi y Coque desde Pontevedra, Carmen desde Santiago, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña y Rosy, que es la que os habla, desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus, de FEGAUS y muchas cosas más. Pero no podemos iniciar este programa sin hacer referencia al Día Internacional de la Radio, que se celebra el día 13. Con este motivo, hemos recibido una invitación para participar en un maratón radiofónico organizado por la Universidad de Jaén y su programa de senior en Mi Mayor. Allí estará Radio 50 y Pico. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Esta es la sección de las noticias de los campus. Aquí vais a encontrar lo que acontece cada semana en nuestras universidades senior. Hoy comenzamos con Pontevedra. Adelante, Coque.
ASAEX informa de una conferencia con Iris Machado de Oliveira, actual coordinadora del PUN Campus de Pontevedra, e Irimia Mollinedo, ambas investigadoras y profesoras en fisioterapia, que serán las ponentes sobre el tema Entendiendo la fragilidad y cómo prevenir caídas. El evento se realizará esta semana en la Casa das Campás y está abierto al público en general. Recordaros también que están abiertas las inscripciones para la próxima ruta de Roteiros Culturais, actividad conjunta a los tres campus de la Universidad de Vigo, para todas las personas interesadas en senderismo, naturaleza y cultura galega. Próxima salida, Bosques Mágicos, en Castro Caldelas, el 15 de febrero. ¡Hasta pronto!
La Vocalía de Senderismo de Adalleus nos invita a participar en la ruta Corruedo-Asfurnas. Será el sábado, día 22, con salida a las 8 de la mañana de la Casa del Agua y con paradas de recogida de socios en los sitios habituales. La ruta es de dificultad baja y discurre casi en su totalidad por la costa, Playa de Recabeira, Cetaria, Lagoa do San Pedro do Muro, Lagoa de Xuño, Asfurnas. Son 11 kilómetros que haremos aproximadamente en 4 horas. Habrá posibilidad de bus como coche de apoyo en la carretera que va paralela a la ruta. Buen camino, compañeros.
Adelante, Cosme, desde Lugo.
No campus Terra de Lugo continuamos coa celebración dos seminarios do segundo semestre e ata o 25 de febreiro aínda estamos a tempo de nos matricular no seminario Arquitectura Popular. Este seminario de Arquitectura Popular desenvolverase os días 11 a 12 de marzo en horario de 10 a 12 da mañá. Será impartido polo docente don Juan Ortiz Sanz e permitirános coñecer as características xerais da arquitectura popular e o seu interese para a sociedade actual. Como sempre, para matricularse, debemos entrar na Secretaría Virtual da USC 4º ciclo ou chamando o teléfono 881 814 588.
Radio 50 y pico ha sido invitado a la Junta Directiva de FEGAUS y os contamos lo que ha pasado allí. El día 7 de febrero se celebró en el Gallás la Junta Directiva de FEGAUS. Fueron convocados además de los miembros de la Junta Directiva, algunos socios invitados que habían contestado a la petición de FEGAUS que solicitaba socios colaboradores para ayudar en momentos puntuales. También fue invitada una actividad de FEGAUS, que es Radio 50 y pico. Todo ello, por supuesto, con voz y sin voto. Ha sido la junta directiva previa a la convocatoria de Asamblea General Anual y todos los puntos propuestos se tomaron por unanimidad. Estos son algunos de ellos. Se aprobaron las cuotas anuales que cada asociación aporta a FEGAUS en función del número de socios para 2025. Además, se propuso y aprobó que las cuotas sean devueltas, dado el buen estado de la tesorería, y que cada asociación reciba además el importe de una cuota anual de apoyo a su colaboración por los proyectos y actividades de FEGAUS. La Junta Directiva ha creado una normativa de obligado cumplimiento para poder recibir cualquier ayuda económica de FEGAUS. También se aprobaron los puntos a tener en cuenta. En 2025, además, la Junta Directiva ha acordado una ayuda para actividades inmovilizado u otras necesidades de las asociaciones, siempre dentro del cumplimiento de la citada normativa. Además, se acordó que la Asamblea General Anual sea convocada para el día 21 de marzo. Ese es el momento en que cada asociación recibe una información detallada del cierre de 2024 y los proyectos y las actividades propuestas para 2025.
Nuevamente Pilar nos ayuda a estar más ágiles con sus ejercicios y consejos.
Buenos días, Pilar. Lo primero, decirte que hicimos los deberes y empezamos con los ejercicios del cuerpo. Y como siempre, no son nada fáciles, pero bueno, si nos van a venir bien, ahí estamos. Y esta vez nos habías hablado de salud y alegría, Así que cuéntanos cuál es ese misterio de salud y alegría. Bienvenida.
Hola, buenos días, Puerto. Buenos días a todos los que estáis ahí. Pues sí, habíamos hablado de salud y alegría porque es la mejor forma de llevar el camino que tenemos por delante, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito, desde el punto de vista de la salud y alegría, de lo que es el envejecimiento corporal, o sea, para aceptarlo y no verlo como un sufrimiento, una enfermedad y todo eso. Entonces, es normal ir perdiendo pues masa muscular, fuerza en los músculos, bueno, olvidar cosas, todo eso que ya sabemos, ¿no? Entonces, basándonos en lo del cuerpo, que es en lo que yo presto más atención, podemos decir que los músculos se vuelven más vagos, más blanditos, pierden fibras, pierden mucho, pero muy lento. Es un camino lento, pero que si lo conocemos, pues lo llevamos mucho mejor. Entonces, a veces también se vuelven más rígidos, los huesos están un poco más gastados. Bueno, todo eso lo conocemos todos y no hay más que decir que hay que llevarlo lo mejor posible. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer con todo esto? Tenemos que tratar de mantener las habilidades motoras y debemos adaptarnos a las propias circunstancias que nos tocan en cada momento. Entonces, quiero recordar un poco que no todos los cuerpos siguen la misma cronología en este ligero deterioro que vamos sufriendo. Igual que en la infancia, los niños empiezan a desarrollarse en diferentes momentos dentro de un rango determinado de tiempo, en la madurez sucede lo mismo. No hay un momento único sino que es un lento decaer de las habilidades que teníamos. Aquí insisto en que lo más importante que podemos hacer es, primero, llegar con muchas. O sea, si hemos sido activos y hecho cosas, cuanto más tengamos, más despacito vamos a ir perdiendo, porque tenemos más fondo que perder. Entonces, hacer ejercicio siempre es una buena forma de mantener para evitar esa pérdida lo más posible. Pero debemos prestar sobre todo atención a aquellas zonas que más lo necesitan por tener pues más trabajo o por perder rápidamente las habilidades. Aquí es importante decir que hay que procurar no sobrecargar el esqueleto, o sea, el exceso de peso hay que controlarlo mucho. Luego, pues lo de siempre, la actividad física, evitar el sedentarismo, dormir lo suficiente, aunque nos cuesta un poco, es verdad, y bueno, hacer extensiones, flexiones, todo eso que ya sabemos. Y hoy pensaba yo que, como ahora nos damos muchas veces cuenta que cuando hablamos, pues entre que tenemos a lo mejor problemas en la boca o por simplemente yo que hablo deprisa, ahora noto que me trabo más que me trababa. Bueno, pensaba que sería importante hacer ejercicios. Vamos a empezar con ejercicios de la boca. No sabéis el campo que tiene la boca y además no hay que moverse, o sea que no cansa uno mucho. Podemos, eso es muy importante ahora.
Es importantísimo.
Exacto. Entonces, podemos jugar con la boca de muchas maneras y divertidas. Fijaros, los niños saben hacer cantidad de cosas como, por ejemplo, los ruidos. ¿Sabéis lo difícil que es hacer ahora simplemente con los labios un... si lo intentáis? Yo no sé, pero yo las primeras veces que lo empecé a hacer me costaba un montón. Vamos, eso, perdiendo habilidades. A Julio seguro que le sale bien. Fenomenal.
Estoy pensando que nuestros oyentes dirán, estos se han vuelto locos.
No, vamos a moverlo todo. Podemos inflar los carrillos y desinflarlos con la boca cerrada, meter aire y sacarlo. Es un ejercicio para los mofletes, por cierto. Para corregir un poco la ¿cómo se llama? Nasofaringe, la arruga, esta que hay desde la nariz hasta la boca. Bueno, pues para eso viene. Podemos
el código de barra se llama eso.
Eso, ¿no? Vale. Bueno, esa es la de encima del labio. Esa es la de encima del labio.
Si esa arruga es bella.
Sí, pero todos esos... déjalo. Son gestos que hay que tener ágiles, porque cuando hablamos los movemos todos esos musculitos.
Entonces, y más a nosotros que queremos hablar en la radio, que estamos intentando hacer un programa de radio, llevamos 5 temporadas intentándolo. Seguro que lo conseguiremos.
Exacto. Abrir mucho la boca a un enorme de susto, de esos, pero enorme, lo más, hasta casi con cuidado de que no se salga el maxilar, pero lo más que se puede. Abrir, cerrar, apretar. Todos esos son gestos y los que se nos ocurran. A lo mejor se nos ocurren más que a mí, pero todo eso 3 o 4 veces todos los días de cada uno de ellos son importantes. Llevar los labios juntos para un lado, como cuando de pequeños tratábamos de hablar así con toda la boca ahí, para el otro lo mismo. Bueno, y ahora pasamos a los de la lengua. La lengua tiene un montón de trabajo también que hacer. Podemos volverla hacia atrás para que se acerque a la campanilla. Oh, exacto. Podemos volverla hacia abajo, ¿eh? Que toque al frenillo. Caray, Julio, cómo suena la tuya. Vale.
No, sí, te diré. A mí lo que acaba de sonar es aquí las cervicales que hicieron crack.
Pues menudo crack que hicieron. Bueno, con la lengua podemos pasarla también por el interior de los dientes, desde un lado hasta el otro, todo. Por dentro y por fuera.
Empujando, ¿no?
Empujando, sí. Y los de abajo igual. Vamos desde un lado hasta el otro lado. Todo lo que podamos, posturas forzadas. Es usar esos movimientos que realmente muy, muy pocas veces utilizamos. Y luego cuando hablemos, por ejemplo, estamos solo en casa. Yo no sé si os acordáis de aquellos juegos tan divertidos que eran coger un letrero y leerlo todo con la A, decíamos. Ah, caca, sí, tan, tan, tan. Sí. Bueno, exagerando los movimientos de la boca. Eso es muy bueno para, bueno, para todo lo que es la articulación de la garganta, bueno, de la articulación de la garganta no, para la garganta, la boca, la mandíbula. Ah, una referencia, la mandíbula, hay gente que le da muchos problemas aquí en el lateral, tienen problema de masticar, es lo que se llama
ATM. El lateral ya cerca de la oreja, ¿no?
Ahí.
Donde de alguna forma se puede considerar que está la bisagra de la mandíbula.
Es la bisagra, es. Y es importante porque si no puedes morder un buen chuletón, a ver qué haces.
Claro.
Entonces, abrirla y cerrarla bien es importante, ¿vale?
Claro, porque comer una tortilla francesa es muy fácil, pero masticar un chuletón tiene su trabajo.
Claro, pues hay que trabajar un poco de vez en cuando.
Claro.
Bueno, antes cuando hablaba de, bueno, sí, de los músculos y todo eso, no me acordé de nombrar y lo tenía apuntado, la importancia de las proteínas. O sea, ahora, hablando un poco de eso de la comida, como nos cuesta un poco más a veces masticar cosas, pues nos van gustando cosas más suavecitas, más blanditas. Aparte de que es un buen movimiento para la mandíbula, luego uno se lava los dientes bien y todo eso, pero el tomar proteína, sea de carne, de pescado, de huevo, es importante porque es una colaboración a que se pierda menos masa muscular, no lo podemos olvidar, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, entonces, no sé en qué ejercicio íbamos, habíamos hecho... de la lengua, vale, hicimos... Bueno, la lengua se puede sacar hacia afuera mucho, meter, podemos hacer...
Yo creo que hay que tener cuidado
para sacar la lengua.
Así en
principio, no se la saques a nadie, solo en casa.
Vale. Exacto, en principio iba a decir que estos ejercicios casi mejor que los hagamos en privado. Porque si nos vamos día a clase y nos ponemos a hacer esto, yo soy que nos echan.
Esto en casa, y si es posible, delante de un espejo. Porque así tomamos conciencia, es muy importante. Para los ojos también podemos hacer ejercicios. Fijaros que a veces tenemos los ojos muy cansados porque leemos, vemos la televisión, y es lo mismo. O sea, cerrar y abrir los párpados pues 6 o 8 veces cuando nos acordemos. Fijaros, si usamos gafas, el ojo tiene menos lágrima dentro, tiene menos líquido. Entonces, a veces se nos reseca mucho y por eso nos dan lágrimas y todo eso. Entonces, es bueno acordarnos de que aunque tengamos las gafas y no lo necesitemos tanto, podemos parpadear. Podemos parpadear, podemos mirar hacia la derecha mucho, hacia la izquierda bastante, porque el ojo tiene músculos, no os olvidéis. Entonces, hacia arriba, hacia abajo, y hacer círculos. ¿Qué tal se os da?
Bien, solo que una vez entrenado el ojo, quizá tengamos que seguir la próxima semana, el próximo programa, porque se nos han pasado los minutos. La verdad es que con esto de la lengua me ha encantado, ¿eh? El próximo día en el próximo programa lo haremos antes de entrar, como un entrenamiento para que la voz sea más potente, que seguramente que ayuda. 15 días, nos vemos, Pilar.
Pues hasta dentro de 15 días.
Estamos
deseando que tengáis unas buenas 2 semanas.
Y estamos deseando que lleguen.
Bueno, yo también, para hablar con vosotros un poquito.
Buenos días, Pilar.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rallar una manzana y moler pimienta en grano y sofreír col morada.
Bueno, pues atención, coger lápiz y papel, porque desde Pontevedra, Coque nos va a dar algunas recetas importantes de los dulces típicos de carnaval. Adelante, Coque.
Hola, pues sí, vamos a hablar de carnaval, que es la época del año más colorida, alegre y festiva, y que justo precede a la sobria cuaresma, en la que se impone la abstinencia. Y tal vez por eso hay tantos dulces típicos de carnaval, que este año comienza el jueves 27 de febrero, pero que en muchos sitios, sobre todo en la provincia de Orense, como nos comentó nuestra compañera Pili la semana pasada, pues ya comenzaron a celebrarlo. Por eso, y para que no os pille el toro, hoy vamos a hablar de los dulces típicos del entroido gallego. Así que no os olvidéis de tener lápiz y papel a mano. Galicia se vuelve especialmente dulce y deliciosa en esta época del año. Existe una ley no escrita en la que en carnaval disfrutamos de una buena mesa llena de suculentos platos, preferiblemente un buen cocido, seguido de dulces creaciones, entre las que encontramos filloas, orejas, bica, flores y muchos más. Vamos a hablar de algunos de ellos y empezamos por las orejas, que son porciones de masa frita compuesta por harina, huevo, manteca, leche, agua, ralladura de limón o naranja o un chorrito de anís, y sobre las que se espolvorea azúcar y en algunas zonas también canela. Además tienen una forma muy peculiar que nos recuerda a las orejas de cerdo y cuyo origen además se debate entre León y Galicia. Continuamos con las filloas. Las de leche son otro de los dulces que no pueden faltar. Os voy a dejar mi receta, que es infalible. Para 3 huevos, 400 ml de leche, 200 gramos de harina, una pizca de sal. Podéis aromatizarlas además con alguna ralladura o con un chorrito de anís, que es un imprescindible para los dulces de entroido. Casi todos llevan anís. El truco de las filloas está en dejar reposar la masa al menos una hora antes de hacerlas. No fallan, os aseguro que esta receta no falla nunca. Eso sí, una vez que las vayas preparando, espolvorea azúcar en cada una de ellas. Después están las flores de carnaval o flores fritas, que se toman también en Cuaresma y Semana Santa y se cocinan en toda España. Y no me extraña porque son una delicia y además son súper crujientes. Hacerlas no es difícil, necesitas un molde que se vende en cualquier ferretería o tienda de productos de cocina, de menaje. Y también necesitas saber un truco. El truco consiste en mantener siempre el molde caliente, sumergiéndolo en el aceite de la fritura antes de hacer cada flor. Por lo demás, la masa es muy parecida a la del resto de dulces de carnaval, simplemente la masa es un poquito más líquida. En cuanto a la bica, decir que hay muchísimas variedades. Una de las más conocidas y que además es mi preferida es la bica blanca o bica de laza, en la que en lugar de utilizar el huevo entero utilizamos las claras, y es lo que le da su clásico color blanco. Pero la receta que hoy quiero traeros no es ninguna de estas, es una receta muy especial para mí, ya que siempre la preparaba mi abuela y me trae muchísimos recuerdos de infancia. Se trata de el bandullo. El bandullo es un postre tradicional gallego que corre peligro de extinción. Se trata de una especie de pudín de pan con pasas y piñones y que antiguamente se llevaba a cocer a los hornos de las panaderías. Dicen que el nombre de bandullo, el nombre no es muy bonito que digamos, pero sí de dónde viene. Y es que viene porque dicen que es un dulce que daba felicidad a la barriga, felicidad al bandullo. He buscado información referente al bandullo y solo lo he encontrado localizado en las Rías Baixas y en la zona del Morraz. Y ahora vamos con la receta. Una barra de pan reseso, es decir, pan del día anterior, 1 litro de leche, 150 gramos de azúcar, 4 huevos, 1 puñado 2 de pasas, 1 puñado 2 de piñones, esto al gusto, ralladura de limón y de naranja, 2 cucharadas soperas de mantequilla o manteca, canela y más mantequilla para el molde. Se trata simplemente de ir troceando el pan con las manos y dejarlo a remojo en la leche. Suele dejarse como mínimo una media hora. Mezclarlo todo, decoramos con las pasas y con los piñones y lo metemos al horno. Vale, mi abuela lo hacía en una tartera, porque así cuando estaba muy tostadito lo tapaba y lo dejaba cocinándose con la tapa. Ya veis que es un dulce muy fácil de preparar. En el horno lleva más o menos unos 50 minutos. Vale, es un dulce que puede tomarse frío o caliente, que está rico de cualquier forma y además puedes personalizarlo con los frutos secos que más te gusten. Ya veis que es un postre humilde, de aprovechamiento, pero os aseguro que está delicioso. Espero que lo disfrutéis y os animéis a prepararlo, al igual que el resto de dulces típicos de los que hemos hablado. Podéis contármelo en el WhatsApp o el correo del programa, que siempre os damos al final. Un bico y nos vemos entre fogones.
Dígame se fai favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un can, cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer. Y ahora en la sección de belleza, Rosy desde Vigo nos va a hablar de algo que se llama retinol. Adelante, Rosy.
Digo, queridinho, que está todo cheo
Pues sí, Manuel, pero para empezar os diré que necesito dos programas para hablar de los retinoides, pero no os asustéis, ya que merece la pena utilizarlo por sus múltiples beneficios. Os preguntaréis, ¿qué es el retinol? Bueno, pues los retinoides son activos liposolubles que derivan de la vitamina A. Es el mejor antioxidante, entre otras cosas, que mejora la piel. ¿Cómo funciona? Pues es un cosmético que tiene la capacidad de penetrar hasta la última capa de la piel, como sabéis, es la hipodermis, llevando toda la información a las células, de las necesidades de la piel, claro. Aumenta la producción de colágeno, que eso a nuestra edad pues ya sabemos que empieza a faltar. El colágeno es una proteína y que no solo sostiene la firmeza de la piel, además sabéis que es bueno para las uñas, los huesos y los cartílagos. Reduce las arrugas, las manchas, regula la secreción sebácea, la textura de la piel, muchísimos beneficios. ¿Cómo vamos a empezar a utilizarlo y cuándo? Hay que tener mucho cuidado, porque dependiendo el tipo de cutis, pues, en fin, mejor aconsejaros con una persona experta si vais a comprarlo, ¿no? Lo normal es empezar después de los 30 años, ¿eh? En caso de acné, porque también regula la secreción sebácea y el acné sabemos que se da en la pubertad, ¿no? No empezar tampoco en verano a utilizarlo, si lo utilizáis por primera vez, se entiende. Tenéis que comenzar con una concentración muy baja, sobre 0,5 hasta el 1% para pieles sensibles. Si vuestra piel es un poquito más resistente, pues podéis subir este porcentaje, ¿no? Entre el 2 y el 3%. Lo aplicamos dos veces a la semana para empezar, ¿eh? Durante un mes más o menos, para que la piel se vaya acostumbrando. Después sí, después del mes se puede ir aumentando un día más a la semana, ¿no? Hay que poner muy, muy, muy poquita cantidad, más o menos el volumen del guisante. Solamente eso, extenderlo bien y no aumentar la dosis del producto, porque eso no significa que vayáis a mejorar, todo lo contrario, os puede potenciar los efectos secundarios. ¿Y cuáles son estos efectos? Pero no os asustéis por ello, es algo normal, es un efecto rebote que hace el aplicar un ácido a la cara, ¿no? Suele provocar un ligero picor, muy ligero, rojeces y o descamación. Pero como he dicho, eso es al principio y no es nada preocupante. Además, esto se soluciona aplicando al mismo tiempo otros productos, tales como vitaminas e incluso otros ácidos, hidratantes, protectores solares. Pero de todo esto, de todo este protocolo, os voy a hablar la próxima semana, porque hoy es que no da tiempo, ¿no? Os avisaré que no se puede aplicar en la zona periorbital, o sea, alrededor de los ojos, que tenemos una piel tan sensible, no aplicar el retinol, y tampoco en las alas de la nariz. Ni cuello ni escote. El mismo ya al penetrar dentro, pues ya se va distribuyendo por esas zonas que son muy sensibles, pero se distribuye desde dentro. ¿Cuál es su ritual? Así muy por encima, como ya os he dicho, la próxima semana profundo en esto, ¿no? Hay que utilizarlo siempre por la noche. Hay que empezar con una buena limpieza, hay que esperar un rato, si puede ser y tenemos paciencia, como unos 15 minutos, para aplicar el retinol. Y después hay que esperar también otro buen rato para aplicar pues una crema hidratante, un suero o bueno, cantidad de productos que ya os comentaré. También hay otro ritual llamado sándwich, del cual os hablaré la próxima semana, ¿no? También os voy a comentar, como siempre, que es fundamental la buena alimentación, también para la piel, por supuesto. Por eso os comento, y de manera muy reducida, qué alimentos tienen o que nos aportan la vitamina E, ¿no? El hígado, a quien le guste, a mí no, ni el hígado ni los riñones me gustan, es el que más porcentaje tiene de vitamina A. Después tenéis las verduras, espinacas, acelgas, las sardinas en el pescado también son muy importantes, los huevos, frutas como melocotón. Y bueno, podéis consultarlo o bien os lo puede decir nuestra nutricionista Lucía en otro programa, la cantidad de alimentos que podemos ayudar por dentro, no solamente por fuera. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima semana.
Cando se vai por a lúa, eu respondo esa pregunta, vou aclararte esa
dúa. Hoy vamos a entrevistar a un ilustrísimo invitado que tenemos en nuestra casa. Es nada menos que nuestro coordinador, Mariano Fernández Cabarcos. Esta es la definición que da la Wikipedia. Locutor, técnico de sonido y empresario español. Es secretario y coordinador de legislación de la Red de Medios Comunitarios.
También sabemos que estudió Derecho en la Universidad de La Coruña, que su vida laboral ha transcurrido siempre entre el periodismo y otros medios de comunicación. Y por lo que a nosotros respecta, es socio fundador de Quack FM, la emisora comunitaria desde la que emitimos nuestros programas semanales. Muchas gracias, Mariano, por salir de la pecera y acceder a tenerte sentado donde siempre están sentados nuestros entrevistados.
Gracias a vosotros. Hay que actualizar esa Wikipedia, que no está bien, pero...
Esa es la que había.
Ya. Pero bueno, por suerte para los medios comunitarios ya hay otras personas, tanto en la coordinación general como en la coordinación de legislación.
Siempre se queda corta, ¿eh?
¿Eh?
La Wikipedia siempre se queda.
No, en este caso ya me da cosas que yo ya estoy jubilado.
Bueno.
O en la reserva, por lo menos.
Bueno, mira, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué el día 13 se eligió para ser el Día Mundial de la Radio?
Pues es súper fácil esta, porque lo decidió así la Asamblea de la UNESCO. O sea, en 2011 decidieron que el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. ¿Por qué? Pues porque lo tenían libre dentro de los días internacionales de... Y lo colocaron ahí. No hay ningún acontecimiento trascendente para la radio el 13 de febrero. O sea, es una fecha así un poco aleatoria. Es un tema de convenio.
Ajá. Muy bien. Bueno, pues nada, pues ya sabemos.
¿Qué rollo, ¿no?
¿Qué
bajona?
No. Era por curiosidad, porque ya sabes que todos los días internacionales o mundiales, o como los quieran llamar, tienen un porqué. Y creíamos que tenía un porqué también. Bueno, pues nos metemos en harina. ¿Qué futuro ves a este medio a la radio? Es decir, la radio siempre está en cuestión, siempre va a aparecer, va a desaparecer, va no sé qué, va no sé cuántos. ¿Qué futuro le ves?
Pues a ver, a mí con la radio me pasa lo mismo que con el teatro, ¿no? Siempre está en crisis, siempre se va a morir, pero no se muere nunca. Pues con la radio pasa un poco. Yo creo que se muere antes la tele que la radio, ¿no? O sea, tiene pinta de que... A ver, la radio tiene una cosa que... Bueno, tiene varias cosas que no tienen el resto de medios, pues que nos permite estar haciendo otras cosas mientras nos entretiene, mientras nos informa. Cosa que si tenemos que fijar la vista, eso lo perdemos. Las ventajas, al final, las ventajas de la radio están en las privaciones sensoriales de la radio, ¿no? No tienes que usar la vista, entonces puedes hacer más cosas. Y luego la inmediatez. Obviamente es el medio más ágil, el medio más rápido. Ahora hay infinitas unidades móviles por el mundo. Porque un teléfono móvil te conecta con una emisora en cualquier momento. Y luego lo que tiene es que es un medio universal y gratuito una vez tienes un receptor. Cosa que no se puede decir del resto, que creo que es bastante importante eso, sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que es el medio más seguido del mundo, porque, claro, no todos los países se tiene un acceso fácil y cómodo a Internet, que es una cosa que se da por hecha, pero no es así. Entonces, bueno, si tú vives a lo mejor, yo que sé, en Bangladesh, la radio sigue siendo muy clave. Y yo creo que para el futuro seguirá lo mismo, porque los seres humanos lo que nos gusta es que nos cuenten historias, y la radio es un vehículo fantástico para contar historias. Y bueno, y hay distintas modalidades ahora de escuchar la radio, no solo por ondas y en directo. Bueno, el formato audio sigue estando, yo creo que vivo, y que creo que goza de muy buena salud.
¿La IA influirá en la radio como parece que va a influir absolutamente en todo lo que sea comunicación?
La IA tiene pinta de que va a influir en todo, en la radio también, sobre todo a la hora de generar contenidos. A mí me parece un poco preocupante, porque yo creo que tendemos a los seres humanos a no evaluar determinado tipo de innovación tecnológica, ¿no? O sea, que igual que no ponemos en el mercado un medicamento sin testear, ¿no? ¿Por qué si introducimos en la vida cotidiana de las personas otras herramientas tecnológicas que son socialmente relevantes sin hacer una evaluación de impacto de sus resultados, ¿no? ¿Las redes sociales nos iban a hacer mejores? Pues igual no.
Ya.
Y pues con la inteligencia artificial yo creo que pasa un poco lo mismo. Aparte de que ahora mismo yo creo que la inteligencia artificial no es ninguna de las dos cosas todavía. Sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es la que se usa para crear, generar contenido, no creo que de momento sea ni inteligente ni artificial.
Nuestra compañera Coque ha hecho la experiencia de preguntarle a la IA, creo. ¿Nos lo puedes contar, Coque?
Sí, esta tarde pues abrí una aplicación de IA, la Gemini, y le pregunté a ver qué podía yo preguntarle a Mariano. Y la IA tiene muchísima curiosidad en saber si puedes compartir alguna anécdota divertida o memorable de tu trabajo en la radio.
Uf, pues seguramente sí. Así a bote pronto, pues no sabría. A las incontables veces que se me ha ido la luz en antena, ¿no? O bueno, celebrando el segundo aniversario de Quack FM, unos compañeros que les gustaba hacer el típico formato de broma telefónica, que llamaron a la comandancia de Ferrol y yo creía que nos iban a cerrar la emisora, porque fueron pidiendo que les fueran poniendo mandos y mandos hasta que llegaron a un comandante y me pusieron los pelos de punta. Luego esa gente acabó en Radio Comercial, o sea que, sí, que tenían tablas y bastante cara para hacerlo, y lo hacían francamente bien. Por poner algunas, pero la radio es una fábrica permanente de anécdotas y de sucedidos.
Vale, tengo otra pregunta de la IA para ti, y es que ¿qué desafíos técnicos enfrentas en la producción de un programa? Y si te damos mucho la lata.
¿Desafíos técnicos en la producción? No. Los desafíos en la producción, más que técnicos, suelen ser de contenido, si la producción la haces más o menos bien. La parte técnica no es un problema, sino si se refiere la inteligencia artificial al tema tecnológico como parte técnica. Luego sí hay problemas técnicos dentro de la propia producción, ¿no? O sea, ajustes que a veces, bueno, pues a veces nos tenemos que saltar la escaleta y no sabemos muy bien para dónde tirar, o a veces, bueno, ese tipo de problemas, pues se dan muy poco, por lo menos en este programa se dan muy poco. Yo hago otros programas en los que se da más estos problemas técnicos de producción, sobre todo los que hacen referencia a la falta de producción, ¿no? Que a veces llegas un poco justo y tienes que llenar minutos y, bueno, hay que hacerlo, ¿no? O sea, si tú tienes una hora marcada para terminar y has trabajado de menos, pues, bueno, hay prácticas, una cosa muy divertida que se llama producción concomitante, que es ir produciendo mientras vas haciendo el programa, que pone en marcha y hacían todas las neuronas que te queden, ¿no?
Sí, eso da un poco de mieditis.
El directo es así.
Sí, pero el directo es así cuando hay mucha experiencia ya, yo creo.
No, el directo es así. Nosotros, cuando te pilla el directo. O sea, sí, te puede pillar con mucha, con poca o con ninguna experiencia.
Nosotros nos aferramos a la escaleta y preparamos 40 preguntas sabiendo que solo vamos a hacer 10 por el tiempo.
Y no hay que leer.
Ya, esa es otra. Sí. Venga, Manuel, que Manuel quiere hacer.
Mariano, yo como alumno tuyo y compañero, quiero antes de nada felicitarte por tu brillante trayectoria, que todo el mundo lo sepa, y preguntarte, ¿podcast es radio?
Gracias por hacerme la pelota, no es tan brillante la trayectoria. ¿Podcast es radio? No, para mí no, o sea, para mí la radio es en directo. Para mí streaming, hacer streaming, sí que es más radio. podcast es más una producción sonora. Es como, vas a ver a un grupo de música y está haciendo playback, ¿eso es un concierto?
No.
Pues es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? También es cierto que hay muchas cosas que se hacen como en falso directo, ¿no? Entonces, no estás saliendo al aire, pero lo estás haciendo del tirón, ¿no? Como si lo estuvieras haciendo. Eso se parece muchísimo a la radio. Es una simulación de radio bastante aproximada. Aunque te falta esa agujita, ¿eh? Ese nervio, ese puntito de tensión de saber que estás en directo y que, por tanto, no te puedes equivocar.
Claro, pero también se llama podcast a lo que se genera, por ejemplo, cuando se está grabando un programa, ¿no? Le llamamos
claro.
Recurrir a lo que ya hemos emitido y oírlo cuando queramos. Es lo...
El formato podcast no deja de ser como, bueno, son producciones de audio a la carta, ¿no?
Sí.
Que son que tú de un programa de radio puedes generar un podcast como un producto, un subproducto del programa de radio. Que es lo que hacemos en Quack FM, ¿no? O sea, en Quack FM tendemos a hacer radio porque nacimos como radio y somos una radio y nos gusta y tenemos un gran amor por la radio, y cada programa lo que genera automáticamente es un podcast, pero la radio te da cosas que el podcast no, igual que el podcast a nivel de definición y a nivel de cuidado y a nivel de precisión te da cosas que la radio muchas veces tampoco puede. Yo creo que son dos formatos que se complementan muy bien.
Ya. A ver, Rosy o Cosme, ¿tenéis alguna pregunta para Mariano? Seguro que sí.
Quería preguntarte, Mariano, es que tú aún eres joven.
No creas, entonces, no creas. Pero a partir de los 50 ya, joven.
Pues ni lo aparenta.
¿Cómo se llama este programa? Radio 50 y pico.
Pero tú aparentas mucho menos. ¿Has visto el avance tecnológico que os puede facilitar muchísimo el trabajo en este tiempo que llevas tú al frente del mismo?
Pues fíjate que cuando empezamos los fundadores de Quack en la radio todavía se ponía música con discos de vinilo.
¡Qué bien sonaban!
Y, que, sí. y suena a que qué mayor eres.
Sí, pero qué difícil, pero qué difícil era hacer lo que hacemos ahora, hacerlo con discos de vinilo. O sea, sí, qué claro. Maravilla, qué buenos eran los técnicos que hacían, porque tú tenías que abocar el disco en preescucha, darle una vuelta o media vuelta, una vuelta y media, dependiendo de era de 33, de 45 revoluciones, sí. Qué formato, qué tamaño de disco.
Y cambiarlo.
Luego lo lanzabas y encendías el canal justo cuando cogía velocidad y empezaba a sonar la canción. A ver, era una virguería, ¿eh? O sea,
ya me estás estresando solo luego, oírte el trabajo que
luego lo que ahora hacemos digitalmente súper fácil a la hora de editar los programas, de aquella se hacía con magnetófonos de bobina, con Revox, ¿no? Que implicaba cortar y pegar cinta magnética. A ver, yo eso, por ejemplo, no llegué nunca a hacerlo, porque nosotros llegamos ya en el momento de la transición hacia el primer formato digital, que era el CD. Estaba implantándose el CD, se implantó el CD y luego vinieron cosas como el minidisc, que también usamos aquí, y luego llegó el formato MP3 y los ordenadores. Claro, aquello de que el CD, que decían las discográficas, ¿quién va a querer tener en su casa algo que grabe CDs? Nadie. Y a los 3 años estaba todo el mundo grabando CDs en su casa, ¿no? Todos teníamos una grabadora de CDs. Sí, ha cambiado mucho y bueno, yo creo que para bien, nos ha facilitado muchas cosas. Para hacer programas, para la producción radiofónica, el avance tecnológico ha sido muy importante y muy facilitador para hacer estas cosas. Ahora todo el mundo puede hacer un podcast en su casa prácticamente, ¿no? Uh-huh. Para otros asuntos igual no es no ha sido tan positivo este tipo de tecnología. O sea, pero yo pienso, por ejemplo, en los creadores de música, ¿no? O sea, que todo lo que ha pasado con los derechos de autor, de lo que generan y tal, pues se facilitó muchísimo toda forma de piratería. O sea, cada avance tecnológico trae siempre pros y contras, ¿no?
Y contras, claro, claro.
Y hay personas que resultan ganadoras del cambio y personas que resultan perdedoras del cambio, ¿no? Siempre decimos, cuando se inventó la bombilla, los fabricantes de velas lo pasaron fatal, ¿no? Bueno, pues esto es bueno.
Sí, pero parece que la radio es verdad, ¿no? Se ha ido adaptando a los tiempos sin ningún problema, por todo lo que dices.
Es que es muy permeable la radio.
Sí, sí.
Y después de tanto tiempo en la radio, ¿qué es lo que te gustaría que sucediese en la radio?
Por un lado soy muy joven, pero luego tanto tiempo en la radio, ¿no? O sea, ya, ya. A mí, ¿qué me gustaría que sucediera en la radio? Pues me gustaría que sucediera en la radio lo mismo que me gustaría que fuera que sucediera en la sociedad. Que hubiera rigor y verdad en la radio. Y en todos los medios de comunicación, ¿eh? Y responsabilidad. Porque creo que a veces no la hay.
Eso es lo que yo te iba a preguntar, este cambio que está habiendo y sobre todo estos dos o tres últimos años en el periodismo, sobre todo político. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero ha habido un cambio que creo que ha ido a peor.
Bueno, creo que viene de muy lejos, viene de la precarización de la profesión periodística, viene de un dominio muy importante de otros tipos de comunicación que no son periodísticos, viene de no haber dedicado tiempo y recursos a la alfabetización mediática de la ciudadanía y, por tanto, pues nos encontramos, la población se encuentra muchas veces indefensa ante contenidos muy poco recomendables, que son o muy bien o que son directamente falsos o que lo que buscan es una polarización para conseguir el incremento en métricas. Aquí lo que ha pasado en la comunicación y que se habla muy poco de ello y es un grave problema que no se hable, es que se ha abandonado lo cualitativo en beneficio de lo cuantitativo, ¿no? O sea, nos vamos al clic. Y eso, bueno, conlleva riesgos que creo que no hay que explicar mucho porque están a la vista de todos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? O sea, y sobre todo, ¿qué les está pasando a la gente joven que se está criando en este modelo comunicativo, ¿no? En el que si tú tienes muchos clics es irrelevante que lo que estás contando sea cierto o no.
Bueno, ese es otro un problema serio y que puede dar a otro. No tenemos más tiempo, Rosy, lo siento, porque hoy me toca hacer de Julio. Lo siento muchísimo. Y, no, pero ha quedado la entrevista en un punto muy importante que creo que valdría la pena tocarlo en algún momento.
No sé, yo me paso de vez en cuando por aquí, o sea, si queréis podemos hablar de eso.
Sí, sí. De,
pues muchas gracias, Mariano. Por muchísimas favor. Gracias. Ha sido Vuelve. Un placer.
Gracias.
Y ahora llega el momento de la tertulia. Como el día 14 se celebra el día de San Valentín, desde A Coruña os hemos preparado una tertulia diferente.
Esperamos no equivocarnos si afirmamos que el equipo de Radio 50 y Pico se niega a querer con día y regalo. Pero eso no significa que no tengamos amor a muchas cosas. Por ejemplo, al cine. Y hemos pensado en hacer un juego. Oímos un fragmento de música y vamos a tratar de adivinar de qué película se trata. ¿Qué os parece? Atentos.
Estupendo.
¿No?
Sí, sí, lo sé. Es Venga, Casablanca, ¿no?
Claro, claro, Casablanca. Ay. Por favor, yo decía, ¿será posible que no lo adivinen?
Que yo pensé que era la
No, no,
venga,
no.
Mini punto yo para Pontevedra.
Mini punto para Pontevedra, muy bien, un punto para Pontevedra.
María, yo te voy a decir que conozco todas, pero no me acuerdo a qué película pertenece.
Alguna, ya verás.
Suspéndeme de antemano.
Ya verás, alguna.
Bailando bajo la lluvia.
Sí, sí, sí.
Bailando, no, cantando.
Cantando, perdón.
Cantando
y bailando.
Bajo la lluvia, sí.
Bueno, genial. Un punto para La Coruña. Vamos de puntos. Seguimos.
Difícil.
No, ahora vienen los
fáciles. ¡Ah, es la de Moon River! ¿Esta sí, es de Desayuno con Diamantes?
Bien, eso, otro eso. Punto. Wow. Bueno, muy bien, muy bien.
No me pegan, ¿no? ¿Qué?
Puerto Rico, my heart's devotion.
Casino.
Es un musical. A ver, es un musical. ¿Os acordáis?
No sé.
Era un barrio.
Me dan ganas de ponerme el frutero en la cabeza.
Era,
no sé.
Era un barrio de Nueva York. Era como Romeo y Julieta. Pasó algo así.
No recuerdo. ¿Cuál es la
historia? Bien, sí. Bueno, Coque, te la sabes todas. Eso, qué bien.
No, no me salía el título, maldita sea. Es de vaqueros, pero...
No, niños pequeños. Sí, la habéis visto con niños pequeños. Una señora con paraguas.
Ah, Mary Poppins.
Ah, ¿sí?
Mary Poppins.
A mí me parecía de vaqueros esta.
Es que tú eres más joven, Coque. Mary Poppins.
Joe. A deer, a female deer. Esta es la de Sonrisas y Lágrimas.
Sí, adelante. Oye, nos vamos a quedar sin pelis.
El Padrino.
Bien, Manuel. Bien.
La 1, la 2, la 3.
La 1. La primera.
Cabaret. Esta puede ser la de... No, la del golpe. La del golpe.
¿Os acordáis? El señor entrando en aquella...
Qué buena es esta pelis.
Sí, que la tenían montado aquel día de las apuestas, ¿no os acordáis?
Sí.
Sí, y ahora, sí, y ahora sí, que es suena. Buenísima esta peli.
Venga, os doy una pista. Es de Spielberg.
¿Tiburón? ¿Tiburón?
Tiburón, sí.
Es que ya da miedo eso. Hombre, por favor.
La guerra de las galaxias.
Es que esto, si fallamos esto, mi marido me mata.
Vamos ganando. Jurassic.
Indiana Jones. ¿No ves la roca corriendo por ahí detrás que te persigue?
Me equivoqué.
Porque no da tiempo a que nosotros.
Es que me encanta el cine.
A ver, Rosy, a ver si te sale esta, que es muy romántica, muy bonita.
He dicho unas cuantas, pero Coque se me adelantó.
A ver, venga, piensa en esta. Que hay leones. A ver, es muy romántica, hay un señor que le lava el pelo a una señora de una manera preciosa, en un sitio maravilloso.
Yo la sé, Rosy, la sé.
Espera, espera, que no la oigo. A ver.
No. Es una granja en África, una señora...
Memorias de África.
Sí,
ah,
sí.
Sí. Y la vi varias veces.
Esa y Robert Redford, Meryl Streep y Robert Redford. Luis, da alguna pista.
Pretty Woman puede ser, no.
No.
No. Esto es un clásico de Hollywood.
Nema Paraíso.
Sí, señora.
Eso.
Sí, señora.
¿Alguna tenía que acertar?
Ah, está haciendo trampas, Luis, me parece.
Se le ha visto. Pillado.
Es que se le veía en la cara. Bueno, ¿qué?
Maravillosas todas.
¿Qué os ha parecido la experiencia?
Muy buena.
Ay, me encantó. Me encantó.
Pues son películas.
Esto hay que repetirlo más veces.
Pero fijaros, son películas de 1939, 1940. No.
Cachis.
Muy, y sin embargo, las hemos oído tantas veces la música.
Sí.
Creo que nos vamos. La música que nos ponen los técnicos es que nos vamos.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone.
Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando noticias, notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Acordaros de las recetas de Coque si tenéis que preguntar algo. Esperamos que volváis a estar en nuestro programa, que emitiremos el próximo miércoles 19, y mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.